Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos. No alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, saludos, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Con la vista en la convocatoria de huelga general del próximo día 27, hablamos de trabajo, hablamos de movilizaciones de trabajadores, en este caso en Francia, y lo hablamos con alguien que lleva mucho tiempo intentando cambiar las cosas desde el trabajo allá en ese país, en Francia. Jean-Pierre Lacasse es trabajador técnico en telefonía de la empresa francesa France Telecom. Lleva 38 años trabajando en esa empresa, en la ciudad de Pau, y es integrante del sindicato SUD-PTT, Solidarios Unitarios Democráticos, sindicato que pertenece a la Confederación Solidarios en Francia. Jean-Pierre Lacasse está en Euskal Herria, invitado por las gentes del sindicato SK para contar las luchas, las movilizaciones que han llevado a cabo en Francia, las últimas, para intentar detener esa reforma de las pensiones que finalmente el gobierno francés aprobó en noviembre del año pasado. En 2010, casi 10 huelgas generales se celebraron, tuvieron lugar en Francia, por recordar algunas de ellas, jornadas como las de octubre, por ejemplo, 3,5 millones de personas según los sindicatos en huelga en la calle, 1,023,000 personas, según 230.000 personas, perdón, según el Ministerio del Interior, en esa huelga general de mediados de octubre. Casi 10 jornadas de huelga general, pero sin embargo no se pudo parar la reforma de las pensiones, que fue, como os digo, finalmente aprobada por el gobierno francés. De todo ello, de las pensiones en Francia, de los sindicatos en Francia, de las huelgas generales, vamos a hablar hoy aquí en Mar de Fueguitos con Jean-Pierre Lacasse. Y vamos a aprovechar también que está aquí con nosotros y que trabaja en France Telecom para hablar con él en otra entrevista que publicaremos, editaremos. Escucharemos el próximo lunes aquí en Mar de Fueguitos. Vamos a hablar con él de esa ola de suicidios que en los últimos años ha tenido a France Telecom, a esa empresa, como centro. 58 empleados se han suicidado en los últimos 2 años en France Telecom a causa de las razones, a causa de la situación laboral de esa empresa. Un caso, únicamente uno de esos casos, ha sido considerado como accidente de trabajo por la empresa, por los dirigentes de la empresa, un hombre de 51 años que se suicidó el 14 de julio de 2009 en su domicilio en Marsella. Es el único caso que de momento la empresa va a asumir como accidente de trabajo. 58 empleados de France Telecom se han suicidado en los últimos 2 años. De todo ello vamos a hablar con alguien que conoce muy bien esa empresa, France Telecom, 38 años trabajando en ella. De eso hablaremos con Jean-Pierre Lacasse el próximo lunes. Hoy también tiempo para la poesía. Regresan como un viernes cada mes nuestras recitadoras. Hoy contamos con Ángela y con Ladrillo, con Lorea, que nos traen por un lado reflexiones sobre el mundo de la poesía del escritor Fernando Aramburu y por otro lado poemas de la poeta cubana Carilda Oliver Labra. Estas y algunas otras noticias que tenemos aquí en el menú preparado para hoy van a sonar en los próximos minutos. Vamos sin más tiempo que perder con un poquito de música. Os presentamos el nuevo trabajo de Brujo. Brujo es un cantante de rap y de raga que nació en Euskal Herria, nació en Irún en 1981, pero y allí comenzó pues a rimar y a hacer rap, concretamente en grupos como La Secta o HR. Ahora reside en Barcelona y desde allí nos presenta su último trabajo, su primer disco en el que se combinan raga, dancehall, rap, drum bass y jungle en diferentes, bueno, acompañado por diferentes gentes en este primer trabajo de Brujo, que contiene 6 canciones. Le acompañan, colaboran en este trabajo gentes como Miriam de la banda La Kinky Beat y también pues Rude Highfit también le acompaña en este disco. Ha colaborado Brujo con gentes como Fermín Muguruza, La Kinky Beat o Chalart 58 en diferentes discos y actuaciones. Comenzamos su primer disco en solitario, se llama Brujo, Excusas es el título de este trabajo y este uno de los 6 temas que aparece en él. No contestan.
Una verdad, un arma, una herramienta. Una ciudad sin calma tras la puerta. Un uniforme que acata alerta. Una mente deforme, faz cubierta. Un ideal conforme que se acerca. Un uso obtuso, abuso en curso legal que detiene soluciones. Son respuestas naturales lo que ves en manifestaciones. Tú no escuchas, solo construyes prisiones. Luego, claro, el pueblo teme y tú condenas reacciones, vaya broma. Proclamas la paz y te follas a la paloma. Cortinas de humo esconden pelotas de goma. La sociedad avanza con carcoma. Pocos miran al frente cuando la verdad asoma. Soma, lloran las estadísticas sobre las tumbas. Tú haces matemáticas para llenar tus urnas. Juras, perjuras por tu madre, hasta prometes, pero tú nunca bebes de ese agua que nos ofreces. Tu democracia es mafia, tu demagogia tapia. Tu lógica económica complica la desgracia. Una avaricia arrastra cadáveres sin umbrales y se suman en las fosas errores colaterales. La tierra grita, me hundo. Yo vomito rabia y no voy a cambiar el mundo. Pero eso no calla este mensaje que difundo. Estallo y entre bases me hundo. Acaba las majaras, vigilo cada segundo.
Se caiga el sol y haga de todo ceniza. No hay mala intención, no hay reacción, no minimiza. Muchos hombres con sueños, solo pocos se realizan. Mucho con sueño y con hambre la realidad desatiza. Busco pero no encuentro sentido a este destino. Solo veo desgracia en las cunetas del camino. Y así sigo avanzando a cada paso que doy. Y así sigo fumando un poco para entender dónde estoy. Pregunta cómo no contestan. No les interesa, no les interesa, no les interesa. No contestan. testes. Monto lo que ves, ves, loco, loco, es. Dime tú que comprendes, ves, ves, todo tongo es. Lodo al final, bebes, te abres a lo que debes. Arrollas interés, mienten con títeres. Te exponen mes a mes, tú que crees que tienes nada, es vuestro imbéciles. No responde, tu caridad esconde. Establecer el caos y el desorden, no, no contestan. No les interesa, no les interesa, no les interesa. No, no, tu pregunta y no contestará.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y hablamos de la nueva, de la que va a ser nueva ley de vivienda del País Vasco y que acaba de presentar el borrador, el consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes del Gobierno Vasco, Iñaki Arriola. Dice el borrador de esa nueva ley de vivienda del País Vasco que el derecho a tener una vivienda digna va a tener una importancia vital en esa ley. Los ciudadanos con dificultades económicas y con 4 años de antigüedad en las listas de Etxebide no solo podrán ejercerlo, no solo podrán reclamar una vivienda digna ante esa ley, sino que además podrán también reclamar su cumplimiento en los tribunales ante un juez. El primer año serán las familias de 3 o más miembros y con ingresos menores a 15.000 euros las que puedan ir a juicio para reclamar un piso o, en su defecto, una ayuda para poder acceder al mercado libre. A partir del segundo año de la entrada en vigor de la ley, ese derecho se ampliará a las familias de 2 miembros y menos de 12.000 euros de ingresos, y ya el tercer año se incorporan a esta lista las familias de 1 miembro y que gane menos de 9.000 euros. Los ciudadanos con dificultades económicas podrán reclamar ante un juez una vivienda digna, por lo menos dinero para acceder a una vivienda digna. Es una de las notas que incluye el anteproyecto de la nueva ley de vivienda del País Vasco. Más cosas que cuenta esa nueva ley, el anteproyecto de esa nueva ley. El Gobierno Vasco quiere además reducir al mínimo el número de viviendas deshabitadas durante más de 2 años, y por ello la nueva normativa plantea imponer un canon de 10 euros por metro cuadrado útil al propietario que no alegue razones de peso, aunque el objetivo final será el del alquiler forzoso. Y no serán estas las únicas sanciones. También habla la nueva ley de expropiar la vivienda de protección oficial a aquellos que adjudicatarios que dupliquen durante 3 años consecutivos los ingresos máximos. En caso de que suceda esto durante 3 años seguidos, dupliquen los ingresos máximos, los titulares de una vivienda de protección oficial tendrán que devolverla. Será expropiada esta vivienda. También habla el anteproyecto de ley de rehabilitación. Dice que los propietarios que no conserven sus edificios en buenas condiciones habrán cometido una infracción muy grave y serán sancionados por ello. Son algunas de las cosas que cuenta este anteproyecto de la nueva ley de vivienda del País Vasco, futura ley de vivienda del País Vasco, que ha presentado, como os digo, esta misma mediodía el Gobierno Vasco. Los ciudadanos con dificultades económicas, con menos ingresos, podrán reclamar ante un juez una vivienda digna o dinero para poder acceder a una. Seguimos en Euskal Herria, hablamos de la concentración de colectivos sociales y sindicales de Baracaldo, que está convocada para esta tarde ante el fallecimiento de 2 trabajadores y vecinos del municipio. El miércoles falleció un joven camionero de 33 años al caer su vehículo al vacío, y ayer una profesora del centro escolar Mukusuluba de Baracaldo falleció tras ser atropellada por una furgoneta en el propio colegio. El centro acomete desde la vuelta de las vacaciones de Navidad unas importantes obras de reforma y está actualmente en obras. El fatal accidente se produjo cuando, por causas que se desconocen, una furgoneta atropelló a esta profesora. La convocatoria de esta concentración esta tarde a las 8 de la tarde en la Plaza Bidonera bajo el eslogan Lanistipurik es No más accidentes laborales. Convocan diferentes colectivos sociales y sindicales de Baracaldo. Denuncian que el año pasado fueron 82 las personas que perdieron la vida en su trabajo en Euskal Herria, 2 en los últimos días en Baracaldo. Más citas en Saspicatu este sábado, jornada que organizan los colombianos y las colombianas de No Más Bases. Desde esta plataforma invitan a participar en este acto en el que va a haber gentes de la Asociación Campesina del Bajo Cauca colombiano ASOCBAC. Participan en este acto que va a comenzar a la 1 de mediodía en Saspicatu este sábado. Mañana a la 1 de mediodía la presentación, a las 3 comida popular con un coste de 10 euros, a las 6 de la tarde dicen, anuncian el concierto de un cantautor y muchas más cosas en este acto contra las bases en Colombia. Va a ser en el Saspicatu este sábado. Por cierto, la próxima semana Saspicatu celebra las fiestas, el aniversario, sus primeros 4 añitos. Y recordar también que mañana arranca Cineguac 2011 con mucho más que cine, música, teatro para todas las edades. Octava edición de este Festival de Cine Lesbo, Gay, Trans y Bisexual de Bilbao. Desde mañana sábado y hasta el día 30 de este mes, Cineguac 2011. Hasta aquí nuestra agenda para el día de hoy. Vamos ahora a saludar a nuestro invitado hoy aquí en Mar de Fueguitos. Llega desde Francia y vamos a hablar con él de trabajo, de trabajadores hoy, de huelgas generales el lunes, de la situación en la empresa en la que trabaja, France Telecom.
Yo por mi hijo dispararía a la luna, ataría a las estrellas, besaría a la eternidad. Mil veces moriría. Por ahora seguiré trabajando como esclavo, como siempre.
Mar de Fueguitos.
Continuamos, travesía por Mar de Fueguitos, y como os decíamos, vamos a hablar de trabajo y de trabajadores en los próximos minutos. Tenemos un invitado que llega desde Francia y con él vamos a charlar, y lo vamos a hacer hoy y vamos a hacerlo también el próximo lunes en esta entrevista, doble entrevista que vamos a realizar con él. Se llama Jean-Pierre Lacasse. Él es técnico en telefonía en la empresa France Telecom, lleva ahí trabajando cerca de 40 años, es integrante del sindicato Solidarios Unitarios Democráticos, que pertenece a la Confederación Solidarios allá en Francia, y está aquí en Euskal Herria, invitado por las gentes del sindicato SK. Antes de ayer estuvo en Mondragón dando una charla, ayer aquí en Bilbao, y con él vamos a charlar de esas huelgas de las que tanto se ha hablado aquí, huelgas generales en Francia, y bueno, de cómo andan por allí ahora mismo las cosas. Muy buenos días, Jean-Pierre.
Hola, buenos días a todos.
Buenos días. ¿Qué tal la visita por aquí, por Euskal Herria?
Bien, bien. Bueno, conocí a Bilbao, no conocí a Mondragón, pero bueno, aquí con el tiempo, estupendo. Bueno, muy bien. Muy bien, y la gente muy simpática.
Si te parece, hablamos de esas huelgas generales en Francia. Pero antes hablamos de los trabajadores en Francia y las trabajadoras. ¿Cuánta gente está afiliada a los sindicatos en Francia? ¿Cuántos sindicatos hay? No sé, resúmenos un poquito cómo está el panorama a nivel de la clase trabajadora en Francia.
Hay dos grandes confederaciones que son similares, parecidas, vamos a decir, de la UGT y de las comisiones obreras. Tienen casi el mismo peso. Son la CGT, la Confederación General de Trabajadores, y la otra, la Confederación Francesa Democrática de los Trabajadores. y pesan como 600.000 afiliados. Después hay dos otras, una que se llama Fuerza Obrera, que es una escisión de la CGT que se hizo en tiempos de la Guerra Fría en 47, y la grande Federación de la Educación Nacional, que conoció una escisión en 91 o 92, y que pesa como 150.000 personas afiliados, y Fuerza Obrera dice que 250.000, pero es cierto, un poco menos. Y después es Solidarios y la UNSA, es una nueva confederación de los sindicatos de los sindicatos autónomos. Y después hay una confederación de trabajadores cristianos y la de ejecutivos, pero que son menos fuertes, con pocos afiliados. De todas maneras, el nivel de sindicalismo en Francia es bastante bajo respecto a lo que hay en los países sajones como Inglaterra o Alemania, y es menos de 10% de toda la el mundo de trabajadores que está afiliados en sindicatos, y en el sector público es un poco más.
¿Vuestro sindicato ha apoyado todas las huelgas generales de este pasado año en Francia, o unas sí, otras no? Cuéntanos un poco.
La construcción de la unidad sindical se hizo poco a poco desde 95, con la lucha general en contra de la reforma del seguro social, de la política de Chirac y de Alain Juppé, y que tuvo un éxito serio, porque el gobierno fue obligado de abandonar su proyecto. Pero en estos entonces la lucha estaba únicamente con CGT, la FSU de la Educación Nacional y Solidaire. Y en 2003 la CFDT fue del lado del gobierno cuando la primera reforma de las pensiones en 2003, y hemos perdido. Pero la CFDT perdió muchas cosas, muchos afiliados que vinieron a la CGT o a Solidaire, y eso hubo como consecuencia que la CFDT cambió un poco su manera de ver o de hacer, y para volver a una especie de oposición a las reformas capitalistas de los gobiernos de derecha. Y como los ataques del gobierno se multiplican, ahora la CFDT y todos los sindicatos han construido una unión sindical que no se puede destruir de fácilmente o acabar con ella, porque conoce un reconocimiento cierto, y los trabajadores tienen la ilusión, se dice en francés ilusión, pero es como no es verdaderamente una verdadera unión, y porque no tenemos los mismos objetivos. El objetivo de unos es de cambiar a las márgenes los proyectos del gobierno, y de otros es de cambiar todo y de ganar sobre los objetivos de los trabajadores. Bueno, pero los trabajadores quieren que haya unidad, porque piensan que eso es seguro si había un verdadero objetivo unitario, pero de todas maneras piensan que con la unidad se puede ir más, y que forzar al gobierno a cambiar su política. Y el año pasado, desde 2009, hemos conocido varias jornadas de huelga general que duraron únicamente un día. Y para nosotros no vale, nosotros de Solidair, porque de hacer un día de huelga y esperar el mes siguiente para hacer otra, no es una construcción de una movilización verdadera para ir a más en las reivindicaciones. Pero como no se puede salir de esta unidad, porque es una necesidad también, imagínense que haya una verdadera unidad, es la única manera de hacer para forzar al gobierno a cambiar. Bueno, de esta manera estamos en esta unidad de las confederaciones y tenemos nuestro papel y hablamos de lo que pensamos que es necesario, es decir, una huelga general reconductible que empezamos el lunes y no paramos hacia que el gobierno abandona su proyecto. Nosotros pensamos que es la única manera de ver. Y para llegar a esto hay que bloquear la economía del país. Y fuimos a poco de tener éxito, porque cuando las refinerías de gasóleo fueron cerradas, estuvimos a poco del caos económico, porque los camiones no podían circular. Pero con ayuda de un poco de todas las partes, el gobierno pudo hacer abrir las refinerías. Y es muy interesante lo que pasó con las refinerías, porque estaban regularmente abiertas por la policía. Y cuando la policía se veía, los que hicieron el bloqueo volverán para hacer de nuevo. Y todo el tiempo había un montón de gente delante de las entradas de estas refinerías. Pero bueno, por fin, con la falta de objetivo central, se acabó con este movimiento, pero fuimos a poco de ganar verdaderamente.
Hubo, como decías, un momento en el que parecía que la huelga iba a conseguir cambiar esa reforma de las pensiones. No sé ahora mismo cómo están las cosas. La reforma ha ido adelante sin ningún cambio. Hay más propuestas de huelgas por ese motivo. No sé cómo están las cosas en Francia.
Hemos conocido varios proyectos, y pero con la reforma de las pensiones, el gobierno anunció su reforma en principio del 2010, con tiempo para discutir con las grandes confederaciones, pero que diciendo que no había nada que cambiar. Y poco a poco se construyó el proyecto de empezar la lucha en septiembre. Desde septiembre hemos conocido de septiembre, octubre y noviembre casi una por 15 días. Y si no más, es decir que con 9 son 12 semanas, más de 12 semanas hemos conocido como 10 días de huelga y unos mucho más, como más de decenas de días de huelga. Pero cada vez era para un movimiento nacional de quincena, y de este movimiento no hacía el bloqueo realmente en todas partes, únicamente en unos sectores. Por ejemplo, los empleados de comunales que recogen la basura en las ciudades. Eso sí, el movimiento fue muy fuerte. En ciertos lugares hubo una verdadera unión sindical de lucha, como en las ciudades como Le Havre, que está cerca de Rouen en Normandía. Y pero no había una orden central de las confederaciones y tampoco un objetivo dado por los partidos políticos para hacer otra política. Y por fin el proyecto vino en el Parlamento, se fue votado y por la noche de 11 de noviembre Sarkozy se levantó y firmó el proyecto para que esté publicado en el diario oficial. Y bueno, y por fin se acabó la lucha porque no había otro proyecto. El único proyecto para las grandes confederaciones era demostrar que este proyecto era un proyecto injusto. Pero demostrar que es un proyecto injusto no hace que se aplique. Y por eso para nosotros pensamos que es una derrota política, porque el gobierno ganó y la reforma se aplica. Pero de otra parte es un suceso, porque pudimos hablar, nosotros pensamos que es un suceso porque la clase obrera y el mundo del trabajo conoció una gran experiencia de lucha. Es la primera cosa. La segunda cosa es que se habló mucho del bloqueo social y del bloqueo económico del país como salida dentro de una lucha. Y el tercero punto es que la idea de hacer una huelga general reconductible cada día de manera democrática se puso en la mesa y se habla mucho en los sectores.
En medio de la crisis, lo que se vende o lo que triunfa es ese sálvese quien pueda, cada uno que se busque la vida. También entre los trabajadores, ahí está cada vez más agudizada esa diferencia entre inmigrantes, no inmigrantes, trabajadores autóctonos, trabajadores de fuera. ¿Cómo está viviendo en Francia? ¿Cómo se está viviendo en Francia en medio de las reformas, de la crisis, esa lucha entre los diferentes trabajadores, entre los trabajadores de fuera y los trabajadores de dentro?
Yo pienso que pensamos, vamos a decir, que el racismo no viene de la crisis. Sí, es una parte, pero no todo. Porque la patronal se queja de mucho que falta de obreros en muchas actividades. Es decir, que los sin papeles tienen una utilización por la patronal. Y no, como se decía antes, no están robando el trabajo de los franceses, no es cierto. En España no me meto en esto, pero no pienso que están robando el trabajo, no, en ninguna parte. Si aquí están es por diferentes razones, y que la crisis en su país, la guerra, la hambre, el hambre, pero disculpa, y todo esto. Bueno, el racismo en Francia viene sobre todo de que haya un mensaje de ultraderecha que está en contra, y que es un populismo que no habla de otra cosa que del racismo y nunca de la problemática social. Cuando, por ejemplo, el Frente Nacional de Le Pen está de extrema derecha, pero en todo, y sobre el código del trabajo, está por la destrucción del código del trabajo, y y con todos los derechos del liberalismo político, vamos, no en el sentido económico, en el sentido de las libertades políticas. Y la hay más y más gente de que viene de diferentes países o de sino de las antiguas colonias francesas, están muy muy bien integrados por unos. Y cuando hay un reflexivos de racismo, vienen menos de la crisis que de la problemática de falta de objetivo político en nuestro país.
Aquí estamos en vísperas de una huelga general. La semana que viene, una situación como la vuestra, que el año pasado habéis pasado pues casi 10 jornadas de huelga general para lograr lo que se ha logrado, ¿qué se dice a un trabajador de aquí en vísperas de una jornada de huelga general? ¿Que haga huelga, que no haga, que se quede en casa?
No, nunca. bueno, no sé cómo exactamente lo de la jornada del 27 de enero. Pero yo pienso que cada día de huelga es un día para decir y para construir un movimiento que con un objetivo que puede ganar o no, pero hay que poner en la mesa y en las calles toda la problemática para discutir con toda la gente y decir que no se puede seguir de esta manera. Y que sea aquí en Euskal Herria o que sea en el Estado español o que sea en Francia, hay que luchar. Los compañeros me pidieron de hablar de, no ahora, no, en Mondragón y ayer en Bilbao, de los jóvenes, en Francia. Los jóvenes, porque el gobierno tiene temor del movimiento de los estudiantes, porque no se puede controlar de la misma manera que los trabajadores, porque no tienen las mismas cargas sociales de niños y de todos para hacer vivir la familia. Ellos en 2006 hicieron una huelga muy importante en contra del contrato de primer empleo. Era el proyecto de Chirac y de Villepin, que era de hacer un contrato de trabajo para los jóvenes debajo del código de trabajo. Y los jóvenes entendieron muy bien que de tener un día un contrato de trabajo debajo del código de trabajo sería para todo el tiempo. Y la última movilización que tuvimos era lo mismo. Han entendido bien que si los viejos como yo, que como decías antes, que tengo 38 años de trabajo en la telefonía francesa, los viejos como yo, si vamos de jubilación a 62, 63, 64, 77 años de edad, ellos van a ir al trabajo mucho más tarde, serían 30 años, sino de 35 años, y empezar a trabajar a 30 años, si se necesita 45 años de cotización social, ¿cómo se hace? Y eso lo han entendido muy bien. Y yo supongo que en Euskal Herria, y si no al nivel del Estado español, y se puede entender que los jóvenes son los mismos que tenemos en Francia, que es una cosa que se puede entender. Por ejemplo, se habla en Grecia y en Estados y en Gran Bretaña de generación perdida, porque no van a la escuela, salen y no tienen trabajo. Y por fin, cuando vamos a salir de la crisis un día u otro, porque la crisis sigue y está por tiempo, habrá todas las generaciones que no van no tener trabajo, porque las nuevas generaciones tendrán ellas trabajo y son 5 o 10 años de nuevas generaciones que están perdidas con esta crisis.
Muchísimas gracias, Jean-Pierre.
No, gracias a usted.
Y mucha suerte a la vuelta a casa con el trabajo.
Sí, sí.
Vale, un saludo. Gracias.
Sí, gracias.
detergentes y lavavajillas, por libros ordenados y escobas en el suelo, por los cristales limpios, por la mesa sin papeles, libretas ni bolígrafos, por los sillones sin periódicos. Quien se acerque a mi casa puede encontrar un día completamente viernes.
Pues estamos en otro día completamente viernes. Saludamos a nuestras dos invitadas hoy aquí en este momento de recitar poesía. Por un lado está Ángela, que bueno, ya es habitual, y por otro lado regresa Ladrillo, Noria Blanco, regresa además para despedirse. Saludamos a ambas dos para despedirse esta temporada. Muy buenos días a las dos, Ángela, Ladrillo, muy buenas.
Egunon Vizcaya.
Egunon, Ángela, ¿qué tal?
Muy bien, Gorka.
Pues aquí con esta poeta, que creo que es importantísima para mí, por lo menos. Y bueno, pues pondremos unos poemas de ella.
Muy bien. Comenzamos, decíamos, Loria, hace mucho que lo tenemos por aquí.
Pues sí, hace mucho tiempo que no he podido venir por causa de los estudios. He terminado ya de la carrera, y que me ha llevado a empollar muchísimo, y voy a cogerme un año sabático. Entonces, como llevo lo menos 40 años en la radio, en una radio o en otra, pues yo creo que no pasa nada porque deje esto por un lapsus de tiempo.
Muy bien.
Y he encontrado aquí un artículo muy bonito de Fernando Aramburu, del periódico, que dice algo sobre la meditación sobre poesía. Es muy largo y entonces he cogido unos pequeños apuntes sobre ello. ¿Qué te parece, Gorka?
Muy bien, pues vamos. ¿Te pongo un poquito de música o prefieres...?
Como quieras.
Como tú me digas, ¿con música o sin música? ¿Cómo quieres?
Pues como quieras.
Bueno, pues ponemos un poquito de música y vamos allá.
Una meditación sobre poesía. La casa natural del raciocinio, nos dicen, es la filosofía y en todo caso la crítica literaria. La de los corazones ardientes, el poema. A la pregunta de qué es poesía, responden con metáforas o arrumban el tema directamente en el desván de los misterios. En todos los casos, para que el empeño conduzca a un poema excepcional, digno de perdurar en la memoria de las generaciones, han de concurrir en mezcla óptima la revelación y los símbolos. A menudo el poeta niega, en nombre de la propia sustancia de su revelación, el símbolo. Nos dice entonces que la lengua es insuficiente para revelar sus complejas visiones. A fin de hacerse entender, pone por ejemplo la música, que sin dejar de ser un lenguaje, no está sometida a las sujeciones del significado. El oyente se deja transportar o simplemente decide por su cuenta lo que el significado es. Es propio del poeta hablar desde sí, sin intermediarios. Por descontado que le queda la baza del nosotros, pero siempre están su conciencia y su voz presidiendo la primera persona del plural, y sin embargo, el yo del poeta se caracteriza por su naturaleza universal. Cuando el personaje de una novela o de una pieza de teatro dicen yo, por fuerza se refieren a sí mismos en cuanto seres singulares, anecdóticos e irrepetibles. El poeta podrá fingir idolatrar, tal vez, a un ser amado que no existe. En todas las ocasiones su escritura adoptará las formas arquetípicas de una revelación. Pessoa quiso sustraerse a las limitaciones de la voz única. Con dicho fin ideó los heterónimos. Algo parecido persiguió Antonio Machado con sus episodios. Bien mirado, lo determinante de la actividad poética radica en la creación de un lugar llamado poema, idóneo para contener aquel valor que consideramos poesía, valor que cada cual de acuerdo con su peculiar sensibilidad, tan pronto reconocerá en los colores de un cuadro, en una ráfaga musical, en una secuencia de película, como tal vez en una sencilla figura moldeada por las manos laboriosas de un artesano. Que eso es lo que yo llamo la estibática, por lo menos así me enseñó.
Pues este es el artículo de Fernando Aramburu. Además, acaba de sacar un libro que recoge todos sus libros de poemas. Este escritor vasco, Fernando Aramburu, y a raíz de ese libro es esa publicación de ese artículo sobre la poesía. Ahí estaba ese texto sobre la poesía. Vamos con unos poemas, en este caso de una poeta. Es una poeta cubana, se llama Carilda Oliver Labra, y nos la va a presentar Ángela, a esta poeta cubana. Ángela, cuando quieras.
Es una poeta fundamental de la literatura hispanoamericana actual. En 1950 ganó el Premio Nacional de Literatura Cubano, y desde entonces su poesía ha sido ampliamente difundida y reconocida con numerosas distinciones de premios. La poesía de Carilda Oliver Labra está llena de amor desesperado, de un desamor, pero repleto de imágenes deslumbrantes, dentro de un sentimentalismo cotidiano. Carilda Oliver Labra, su pueblo cubano. Jueves. Cogí un recuerdo para soportar la fatiga, por las lágrimas de mi libreta, y escribí Te amo, pero era para no enseñar a todos mi puñal. Váyanse a la madre que os parió. Ustedes quieren regalarme una sentencia de muerte. Ustedes nada saben del hombre. Métanse, métame en presa, no importa. Pintaré en las paredes de la cárcel. Así ha pasado el jueves. Huí al campo, pero no era como lo hizo Van Gogh. Llovía. Los pájaros se fusilaban unos a otros. La tarde sirviendo. ¡Qué postal! Estupefacta. En fin, no queda otro remedio. Y vine a casa. Aquí arden los rincones y no ha llegado la orden de alzamiento. Los moisacos de mármol forman luto. Ponen la radio. No hay teléfonos para comunicarme con el absurdo. Ni mis lentejas se hunden y me desnudo delante de nadie. Comprendo que es jueves. Entonces salgo. Los obuses están llenos de caminos. Fracaso en un semáforo, porque eso sí me da la noche con sus astros. Y cuando iba a sonreír por casualidad. Oh Dios, no tienes siempre asco. Apareces como un personaje de desecho. Te articulas a mi podredumbre. El tedio enmudece las corbatas. El hambre se te ha puesto como una gira grandiosa por venganza. En un descuido te adornas con tu hueso. De tu hombro, ¿verdad que es jueves? Que hay que orinar contra las cebias. Montamos el mismo cervo de torturas. Tenemos la exacta humildad de locos atropellados. Te miro flamear sobre la mesa del café. Debajo duermes. Ya no te pareces a las de Bastos. Tiemblo. Nace el vino. Da un tropiezo con mi tristeza. Y vuelves los ojos al humo sin desquite. Amor mío, vamos a suicidarnos. De pronto el crepúsculo suelta un arco iris y modernizamos la vida. No sé qué más ocurre aparte del jueves. Me pones en un automóvil con la misma ternura que comemos peces en el almuerzo. Y quizá me he muerto cuando das una orden de amor. Vives en la otra cuadra de mi muerte. Luego, la pluma con esa lágrima también muere. Thank you. ha perdido un hombre. Se ha perdido un hombre. Yo lo busco por cifras y guitarras, por hierbas y entre pisos, en el cielo, en la tierra, dentro de mí. Se ha perdido un hombre y me quedo temblando, como quien no come sino polvo, como quien ya el extravío y la sombra le entorpece, pero no, que no, que no me ayuden a buscarlo. ¿A quién le importa? Y su mirada ha derrotado el tiempo. ¿A quién le importa aquella piel con ganas de luz? ¿A quién le importa unos labios transparentes que no tuvieron hambre? Unas piernas que solo sonreían al amor. Se me ha perdido un hombre. Y todos ríen y se entristecen. Sudan, mastican. Inefables, unánimes, como si solos hubiese caído un alfiler o la hoja más seca del árbol del bien y el mal. Como si la muerte no hubiera entrado a septiembre en nuestra casa. Y uno pensando que era demasiado joven. ¡Qué ruina! Lámina y piedras, pedacitos de mundo, hierros, cosas del mar. Yo pensando en su grandeza de criatura, en cómo miraba a Venus al atardecer, en cómo cayó en la trampa. Yo pensando en dónde está la mitad del cuerpo mío. ¿En quién va a cantar ahora para quitarme el miedo? En las veces que nos besamos, en las que nos besamos. En sus ojos coléricos frente a la injusticia. En ese silencio con que me responde. En la herida que nunca le cosí en sus manos. Se me ha perdido un hombre. Ayudadme a buscarlo. Pronto, siento frío. Aquí no hay lámparas, ni claves. No tengo redes, ni composturas. No tengo flechas, ni cadáveres. ¿Dónde está ese hombre? Se ha perdido un hombre. ¿Dónde está? Inventa ser mi sombra, desvalida. Se ha vuelto invisible en sus gusanos. Se ha perdido un hombre. Ayudadme a buscarlo.
Con ese hombre perdido lo tenemos que dejar hoy. Era un poema de Carilda Oliver Labra, poeta cubana. Buenísima, y despedimos. Hasta la próxima. Buenísima, buenísima. Sí, muy bien, bueno, pues nos vemos. Un saludo. Hasta luego a las dos. Agur. Chao. Con la música del Brujo os dejamos, el Brujo no, Brujo a secas, de su primer disco en solitario, Excusas, este otro tema titulado Camino. Por ese caminito nos vamos de fin de semana a disfrutar, agur.
Con otra visión de cerca alerta, camino. Voy de frente hacia la puerta abierta, camino. Hoy con otra perspectiva hacia arriba, y al final del túnel siempre hay yo. Camino de frente al paso, y mis pies a dónde van, no sé. Se ha colmado el vaso y paso a paso aguanto y no sé, no sé. Y de lo que me cuentan menos, no sé. Cuánto estimo por los pelos, no sé. Ni lo que no sé, no sé si sí sé. Que en dos días no nos vemos y hay poco tiempo para respirar. Cada segundo es un regalo que debemos de aceptar. Cada plazo, cada sonrisa verdadera muestra que hay motivos suficientes para doblar la apuesta. El cansancio sacude, la duda no se elude. No entiende quien no acepta, mi alma que de piel mude. No, no hay quien corra sin que sude. Yo ayer era un crío, yo sonrío por los sueños que mantuve y que mantengo. De un clavo me sostengo, días vienen y van y con ellos yo voy y vengo. Siempre caprichos del destino traen sorpresa. Si no están batadas pero falta algo en la mesa. Cambios en la ciudad, mente presa. Intenciones cruzan y se mezclan. Y yo sigo bailando al son, son de mi inspiración en mi habitación. Camino con otra visión de cerca alerta. Camino, voy de frente hacia la puerta abierta. Camino, hoy con otra perspectiva hacia arriba. Y al final del túnel siempre hay yo. Camino con otra visión de cerca alerta. Camino, voy de frente hacia la puerta abierta. Camino, hoy con otra perspectiva hacia arriba. Y al final del túnel siempre hay yo. ¿Dónde
Escondo mi fe cuando pregunto quién responde. Hondo en mi ser hay un mensaje con mi nombre. No es fácil de ver, me obliga a que desescombre. Busco y trago, trago, me pregunto y no sé dónde. Queda la inocencia cuando la borras a hostias. ¿Dónde la paciencia que descansa en otras cosas? ¿Dónde algunas caras que hayan desaparecido? ¿Dónde se han metido? Me pregunto, no sé dónde. Quedan los recuerdos que prefieres olvidar. ¿Dónde está la fuerza? ¿Qué momento? ¿Qué lugar? ¿Dónde está el amor prohibido de mis enemigos? Tiempo y testigos.